Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco emprende su viaje a la República Democrática del Congo con el lema «Todos reconciliados en Jesucristo». Occidente debate el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania y el Euribor se dispara en enero a máximos de 2008. Las hipotecas se encarecerán unos 300 euros al mes. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Bolivia hacen un llamamiento a renovar la justicia en el país y piden el fin de los enfrentamientos.
Caritas de Chile promueve una campaña para esta cuaresma en la que ayudará a las familias vulnerables con 28 proyectos.
El obispo de Orihuela Alicante explica la postura de la Iglesia Católica ante la Agenda 2030 en relación a la referencia a ella que aparece en la web de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
La Iglesia de Barcelona presenta un nuevo directorio de entidades de acción social en la archidiócesis.
El Constitucional de Portugal vuelve a rechazar la ley de eutanasia, aunque el motivo ha sido por falta de precisión en algunos términos.
Mueren más de 90 personas en un atentado contra una mezquita en la ciudad pakistaní de Peshawar.
El gobierno finalmente trabaja en una reforma de la ley del solo sí es sí, para evitar la rebaja de penas y sin tocar el consentimiento.
La justicia europea da la razón a Llarena y allana el camino para la entrega de Puigdemont.
Y en deportes, España publica la lista de atletas para el Mundial de Cross de Atletismo de Australia.
El Papa Francisco ha emprendido su viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, que se desarrollará hasta el 5 de febrero. Recordamos que esta visita estaba prevista para el pasado mes de julio y tuvo que ser cancelada por los problemas de salud del Santo Padre. El Papa Francisco es el segundo pontífice que realiza un viaje apostólico a la República Democrática del Congo. San Juan Pablo II estuvo allí en dos ocasiones y también es el primer pontífice en viajar a Sudán del Sur.
La República Democrática del Congo constituye la primera etapa de este cuadragésimo viaje apostólico del sucesor de Pedro. El 3 de febrero, el pontífice se desplazará a Sudán del Sur para realizar una peregrinación ecuménica de paz. En su visita a Juba, capital de Sudán del Sur, el Papa estará acompañado del arzobispo de Canterbury, su gracia Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Jim Wallace.
El lema que enmarca la peregrinación a la República Democrática del Congo es «Todos reconciliados en Jesucristo». Ayer el Papa acudió a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para encomendar este viaje a la Virgen en su advocación «Salud del pueblo romano», como suele hacer antes de cada viaje.
A su vez, la oficina de prensa de la Santa Sede ha informado de que esta mañana, antes de salir de la Casa de Santa Marta para dirigirse al aeropuerto, el Papa Francisco se ha reunido con una decena de migrantes y refugiados procedentes de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, y que son acogidos junto a sus familias por el centro Astali. Con ellos ha estado el prefecto del Dicasterio para la Caridad, el cardenal Konrad Krajewski.
A continuación, el Santo Padre se ha dirigido al aeropuerto de Fiumicino. A su llegada a este aeropuerto, el automóvil del Santo Padre se ha detenido brevemente cerca del monumento a los caídos de Kindu, los 13 aviadores italianos muertos en el Congo en noviembre de 1961. Allí, el Papa ha dedicado una oración a todas aquellas víctimas y a todos los que perdieron la vida participando en misiones humanitarias y de paz.
En la despedida al pontífice antes de su partida, también ha estado el obispo de la diócesis de Porto Santa Rufina, Monseñor Gianrico Ruza, en cuya jurisdicción se encuentra el aeropuerto internacional de Fiumicino. El avión en el que viaja el Santo Padre ha emprendido su vuelo a Kinshasa sobre las 8:30 de la mañana, hora local.
Durante el vuelo, su santidad ha conversado con los periodistas. En su saludo ha tenido una mención especial para los muchos que perdieron la vida y para los que fueron internados en campamentos tras cruzar el desierto.
Antes de realizar esta oración, el Papa se ha dirigido a los periodistas presentes para darles las gracias por acompañarle en este viaje esperado desde hacía un año. El pontífice ha comentado que también le habría gustado ir a Goma, pero que con la guerra no es posible. Asimismo, el Santo Padre ha recibido varios regalos de quienes le acompañan en este viaje.
El aterrizaje del Papa Francisco está previsto a las 3 de la tarde, hora peninsular. En el aeropuerto de Kinshasa será recibido por el primer ministro, que lo esperará a los pies del avión, junto a dos niños con sus vestimentas tradicionales, que ofrecerán flores al obispo de Roma.
Seguidamente, el pontífice se trasladará al Palacio de la Nación para realizar una visita de cortesía al presidente de la República, Félix Tshisekedi Tshilombo. A continuación, el Papa pronunciará su primer discurso en su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el jardín del mismo palacio.
Mañana el Santo Padre presidirá la Santa Misa a las 9:30 de la mañana, hora peninsular, en el aeropuerto de Ndolo, en Kinshasa. A las 4:30 de la tarde, el obispo de Roma se reunirá con las víctimas del este del país en la Nunciatura Apostólica. Además, a las 6:30 de la tarde, el Papa mantendrá un encuentro con los representantes de algunas obras caritativas en la Nunciatura Apostólica.
Les iremos informando de este viaje apostólico del Santo Padre en nuestros informativos de Radio María. Les recordamos también que desde esta emisora retransmitiremos en directo el encuentro que mantendrá el Papa Francisco el jueves en la fiesta de la Presentación del Señor y Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El pontífice se reunirá con los obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora del Congo. Será a las 4:30 de la tarde, hora peninsular.
Y cambiamos de asunto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho un llamamiento para acelerar el envío de armamento a Ucrania, destacando los aviones de combate F-16. Por el momento, Occidente no ha encontrado consenso en esta propuesta.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado claro que su país no enviará estos aviones de combate. Aún así, Estados Unidos sí enviará a Ucrania 31 tanques Abrams, y empezará a entrenar inmediatamente en un tercer país a soldados ucranianos en su uso y mantenimiento.
Mientras, Francia, Polonia y Holanda no se han manifestado claramente al respecto. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, no ha descartado que Varsovia entregue a Kiev cazas F-16, siempre en coordinación, ha dicho, con los países de la OTAN.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado en La Haya que tampoco excluía esta propuesta, pero señala que habría que tener en cuenta muchos factores antes de dar un paso tan significativo, como que este envío no lleve a una escalada de las tensiones ni se utilice para tocar suelo ruso, y que no debilite las capacidades del ejército francés. Por su parte, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, ha dicho que Ucrania tendría que solicitar formalmente los aviones.
Mientras tanto, Volodymyr Zelensky visitó ayer la ciudad de Mykolaiv en el sur del país junto a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Esta garantizó la ayuda del gobierno de Copenhague en la reconstrucción de esa zona de Ucrania, reiteradamente castigada por los bombardeos rusos desde el inicio de la invasión del país en febrero del año pasado.
Rusia ha afirmado que los países de la OTAN están cada vez más implicados en el conflicto. Por ello, el Kremlin ha advertido que el suministro de más armas a Ucrania por parte de Occidente solo conducirá a una escalada significativa.
Y les contamos también que el Euribor a 12 meses, el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, sigue su escalada y prevé cerrar este mes por encima del 3,3%, el mayor nivel desde diciembre de 2008, cuando cerró en el 3,45%.
Con estos datos, el incremento del Euribor en enero sería de 3,15 puntos básicos. Además, es posible que sufra otro incremento en el próximo mes de febrero, ya que esta semana se reúnen tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos, con la previsión de subir los tipos de interés. La escalada del Euribor repercute en los precios de las hipotecas, y una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más Euribor, sufriría un aumento de su cuota hipotecaria de casi 300 euros al mes.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Bolivia, varios obispos han hecho un llamamiento en favor de la renovación de la justicia y el fin de los enfrentamientos en el país. Mientras en la zona de Santa Cruz continúan los conflictos suscitados por la detención de su gobernador, Fernando Camacho, en distintos puntos de la nación ha comenzado una recolección de firmas que busca la convocatoria de un referéndum sobre la reforma judicial en el país.
En este marco, el obispo del Vicariato Apostólico del Beni y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Aurelio Pessoa, ha subrayado que los conflictos que viven los están alejando de la justicia, la paz y la fraternidad entre bolivianos. En este sentido, ha aclarado que no son defensores de ninguna corriente, sino de la palabra de Dios, que es verdadera.
Y Cáritas de Chile ha anunciado su campaña Chile tiende la mano a las familias vulnerables, que se realizará durante la cuaresma y en la que 28 proyectos recibirán el apoyo de la Iglesia.
Con este motivo se han presentado 40 proyectos que fueron evaluados por el equipo nacional y el Consejo de Cuaresma Cáritas Chile y expertos en el acompañamiento de grupos y familias en situación de vulnerabilidad. De ahí se han seleccionado los 28 proyectos que beneficiarán a más de 10.000 personas, desde Arica hasta Punta Arenas, que durante todo el año recibirán el aporte del Fondo Nacional de Cuaresma.
Y la Conferencia Episcopal de Perú ha expresado su dolor y ha pedido a las autoridades competentes que investiguen a fondo las causas del accidente ocurrido este fin de semana en Piura, en el que han fallecido 24 personas y ha provocado decenas de heridos.
El autobús, que transportaba a unas 60 personas, cayó a un abismo de 80 metros en el tramo de la carretera de la localidad de Talara. Tras este trágico accidente, los obispos de Perú han pedido que la empresa de transportes asuma su responsabilidad y tome las medidas necesarias para que se eviten estos hechos. Además, el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, ha invitado a los sacerdotes a no ahorrar esfuerzos en asistir a los heridos de este accidente, ofreciéndoles la ayuda espiritual y sacramental que necesiten, además de colocar esta intención durante las celebraciones eucarísticas.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha reflexionado sobre la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y el hecho de que en la convocatoria que aparece en su web haya una carta de compromiso en la que se afirma que este evento se adhiere a la Agenda 2030.
En particular, Monseñor Munilla ha respondido a las inquietudes que esta cuestión está generando en muchas personas y que ayer fueron planteadas por parte de los oyentes del programa Sexto Continente que el prelado dirige en Radio María. En primer lugar, el obispo de Orihuela, Alicante, ha aclarado que la Iglesia Católica no ha firmado la Agenda 2030 y, de hecho, presentó muchas enmiendas contra ella que no fueron aceptadas.
Además, el obispo de Orihuela, Alicante, ha indicado que ante las quejas respecto a la adhesión de la Jornada Mundial de la Juventud a la Agenda 2030, se ha matizado explicando que dicha adhesión es tal y como es interpretada según la Iglesia Católica y también que se han eliminado los logos de esta agenda que aparecían en la web. No obstante, como ha señalado Monseñor Munilla, la polémica por la referencia a la Agenda 2030 podría haberse evitado.
¿Qué necesidad había de tener que hacer esa referencia? No es suficiente con hacer referencia al propio magisterio de la Iglesia, pues a Fratelli Tutti. No es suficiente con hacer referencia, pues desde el punto de vista de nuestro compromiso con el medio ambiente, etcétera, los valores, bueno, que muchos de los valores que la Agenda 2030 persigue, ¿no? Pues pero desde nuestra perspectiva como Laudato Si, ¿por qué teníamos que incluir la Agenda 2030, ¿no? Y creo que esa queja es justa, es justa. Creo que esa referencia que se hace ahí no tenía por qué estar y es un error el haberla incluido. Y de hecho el hecho de que se haya ido poco a poco, ahora quito los logos, ahora digo que según he entendido con la Iglesia Católica, en fondo pues es una especie de rectificar sin terminar de rectificar del todo, que deja patente que se ha cometido un error.
Por otro lado, el obispo de Orihuela, Alicante, considera que, en el extremo contrario, es un error no asistir a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa por este motivo. A su juicio, quienes así decidan se están privando de un bien muy grande, a la vez que se genera una herida en la comunión de la Iglesia.
En este contexto, Monseñor Munilla ha destacado la aclaración que sobre este tema ha hecho el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, durante la conferencia que el pasado viernes día 27 pronunció en la Universidad Abad Oliba CEU de Barcelona sobre la Santa Sede y la Agenda 2030.
Uno de los puntos que el obispo de Orihuela Alicante ha subrayado de este discurso del nuncio de su santidad son las reservas de la Santa Sede a la Agenda 2030.
El Santo Padre decía: sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales insalvables, corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable. Eso ya es la primera advertencia. O peor aún, en palabras vacías que sirven de excusa para cualquier abuso y corrupción o para promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último término, irresponsable.
De este modo, Monseñor Munilla ha explicado que, aunque aparentemente no parece que haya problema con los 17 objetivos marcados en esta agenda, en realidad el tema es más complejo.
Lo más delicado es que, pues que existe, claro, a la hora de implementarlo, como el donante, como el que va a contribuir con dinero, claro, es el que manda, según el sistema que se ha establecido, en el sistema que se ha establecido, el que done dinero para conseguir esos objetivos, él va a ser el que mande en cómo se aplica ese, en qué programa se aplica ese dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se ponen en marcha, ¿no? Se ponen en marcha planes en los que, a cambio de que tú recibas este dinero, pues tú tienes que asumir que yo te estoy imponiendo un modelo de vida.
De esta manera, el obispo de Orihuela Alicante ha aseverado que se establece un nexo directo entre la aprobación de ayudas y la adopción de ideologías.
Sí, yo te voy a dar un dinero para que haya hambre cero. Ya, sí, pero ese dinero que te estoy dando está en un protocolo como el que da el dinero, es el que manda y no el que lo recibe. Pues entonces ahí hay un protocolo en el que el otro dice: tiene que haber revisión de natalidad. Entonces resulta que te están metiendo una política anticonceptiva como uno de los medios para acabar con la pobreza. Claro, entonces este es el problema de fondo, ¿no?
Por otra parte, el obispo de Orihuela, Alicante, ha señalado que Monseñor Auza también hacía referencia a lo que el Papa Francisco, en su discurso en 2015 en la ONU, denunció como nominalismo declaracionista. Es decir, especifica Monseñor Munilla, que dentro de esta agenda hay palabras bonitas, pero que son utópicas.
Que es apaciguar las conciencias con declaraciones solemnes y agradables y poco realistas, que es hacer un brindis al sol. Mientras que lo más grave es que la Agenda 2030, que claro que en su literalidad, en sus objetivos, pues obviamente pues está llena de declaración de buenas intenciones, pero que esas buenas intenciones puedan ser instrumento de una colonización ideológica.
Por último, el obispo de Orihuela Alicante ha recordado que el nuncio apostólico señaló en su conferencia cómo en la ONU la Santa Sede tiene voz, pero no voto. Monseñor Munilla añade que en los momentos decisorios de las negociaciones sobre este asunto ha prevalecido el criterio de las naciones más poderosas.
Y cambiamos de asunto. La Iglesia de Barcelona ha presentado la primera edición del Directorio de Entidades de Acción Social de esta archidiócesis. Se trata de una guía con información útil para los posibles usuarios de estos servicios que ofrecen cerca de 40 entidades de Iglesia.
Con esta ocasión, el delegado de Pastoral Social y Caritativa, el padre Joan Costa, ha explicado que este documento no solo quiere que todas las entidades lleguen a aquellos que lo necesitan, sino que también quiere hacer de red todas, entre todas ellas, para que puedan ayudarse y complementarse. Por su parte, el obispo auxiliar de Barcelona, monseñor Javier Vilanova, ha expresado el gozo de poder compartir el trabajo que pueden hacer como Iglesia a favor de las personas que viven en situaciones difíciles.
Información internacional.
Comenzamos este bloque de noticias internacionales contándoles que el Tribunal Constitucional de Portugal rechazó ayer la ley de despenalización de la eutanasia aprobada en el Parlamento portugués en diciembre con una votación muy ajustada de 7-6.
Ahora los diputados deberán redactar un nuevo texto que resuelva las dudas planteadas por el tribunal en la definición del concepto de sufrimiento de gran intensidad, que ahora estaba definida como un sufrimiento físico, psicológico y espiritual. Los magistrados piden una aclaración sobre si es necesario o no sentir los tres tipos de sufrimiento o si basta con solo uno de ellos para considerarlo como de gran intensidad.
Por su parte, los obispos lusos han mostrado su satisfacción por la sentencia que, sin embargo, parece dejar la puerta abierta a una ley que mantenga la esencia de esta que ha sido rechazada, ya que el argumento que esgrime no está basado en la defensa de la vida. El secretario de la Conferencia Episcopal Portuguesa ha recordado la posición de la conferencia, que siempre ha afirmado la inconstitucionalidad de cualquier iniciativa legislativa que ponga en peligro la vida.
La Federación Portuguesa por la Vida también ha mostrado su alegría por la decisión del Tribunal Constitucional. Asimismo, recuerda que en los 6 años transcurridos desde que la eutanasia se llevó al Parlamento, las asociaciones profesionales, el Consejo Nacional de Ética de las Ciencias de la Vida y amplios sectores de la sociedad civil se han pronunciado en contra. La Federación asevera que la eutanasia ha sido rechazada una vez en el Parlamento, vetada por el presidente de la República y rechazada 2 veces por el Tribunal Constitucional.
Nos vamos ahora a Pakistán, donde más de 90 personas han muerto y 158 han resultado heridas en un atentado suicida que se produjo ayer contra una mezquita en la ciudad de Peshawar, en el noroeste del país. La mayor parte de las víctimas son policías, ya que la mezquita se encontraba dentro de un complejo policial.
El atentado, uno de los más graves de los últimos años en el país, ha puesto en alerta a toda la ciudad, con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. El lugar se encontraba concurrido durante el rezo del mediodía, con más de 300 fieles. El jefe de policía de Peshawar ha reconocido que se había producido algún fallo de seguridad, ya que el terrorista suicida se había colado por la zona más segura del recinto. De momento, ningún grupo armado ha reivindicado el ataque.
Más noticias. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha propuesto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu iniciativas para frenar el nivel de violencia con los palestinos tras una semana de escalada en la que murieron más de 20 personas. La visita de Blinken se produce en el marco de una gira por Oriente Medio que lo llevó el domingo a Egipto y que continúa hoy en la Cisjordania ocupada.
The Wall Street Journal y The New York Times citaron como fuente a funcionarios estadounidenses no identificados que aseguran que Israel está detrás del ataque del sábado a una instalación militar en la ciudad iraní de Isfahan. Israel no ha hecho comentarios. La finalidad de la instalación no está clara, aunque los informes sugieren que podría estar relacionada con la producción de misiles. El Ministerio de Defensa iraní declaró que 3 drones participaron en el ataque el sábado por la noche.
Mientras tanto, el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, afirmó ayer que las decisiones aprobadas por el gobierno de Israel tras los atentados de la semana pasada, incluidas deportaciones y la aceleración del proceso de expedición de armas de fuego a civiles, suponen una violación de las convenciones de Ginebra.
Estallé ha explicado que el gobierno de Israel es directamente responsable del aumento de las tensiones y ha reclamado a la comunidad internacional que actúe ante lo que ha calificado de crímenes diarios por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén. El primer ministro palestino ha advertido en una sesión del Consejo de Ministros de las peligrosas consecuencias de los planes de las autoridades israelíes para demoler las viviendas de residentes en Jerusalén Este.
Y en el ámbito económico les contamos que el Fondo Monetario Internacional ha mejorado las perspectivas mundiales este año gracias, han dicho, a la mayor resiliencia en algunas economías. Así ha elevado hasta el 2,9% la previsión de crecimiento de la economía mundial en este año, una estimación 2 décimas superior a la de octubre, y al mismo tiempo ha descartado que se produzca una recesión en países como Alemania o Italia, que crecerán ahora un 0,1% y un 0,6% respectivamente, frente a la caída pronosticada entonces. En el caso de España, la proyección se mantiene en el 1,1%.
Así se recoge en su actualización de perspectivas de la economía mundial publicadas hoy, donde el organismo rebaja a su vez el impacto de la inflación, que disminuirá del 8,8% en 2022 al 6,6% en 2023, niveles aún superiores a los observados antes de la pandemia.
Con todo, el Fondo Monetario Internacional encara con más optimismo el nuevo año, aunque advierte de que el aumento de las tasas de los bancos centrales para combatir la inflación y la guerra en Ucrania seguirán lastrando el crecimiento. Su previsión es que el Producto Interior Bruto Mundial cierre el 3,4% en este año pasado, para después bajar al 2,9% en este año y repuntar hasta el 3,1% en 2024. Pese a evitar la recesión, es una cifra casi un punto inferior a la media histórica de las últimas 2 décadas.
El crecimiento descenderá en el 90% de las economías avanzadas, especialmente Reino Unido. Por contra, para las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se proyecta que el crecimiento aumente moderadamente. En este caso destaca China, cuyo crecimiento se prevé que se reactive en 2023 gracias a la plena reapertura de sus fronteras tras 3 años de aislamiento.
Información nacional.
Y aquí en nuestro país, el Gobierno trabaja ya en una reforma de la ley del solo sí es sí para evitar la rebaja de penas que se están produciendo desde su entrada en vigor. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que están trabajando desde el punto de vista técnico para modificar el rango más bajo de las penas por delitos sexuales, aunque no cuentan aún con ninguna propuesta definitiva ni borrador.
El Gobierno recalca que no se tocará el consentimiento, que según afirma es el corazón de la ley. El Partido Socialista presentará en los próximos días una proposición de ley que espera poder firmar de forma conjunta con Unidas Podemos, pese a que la formación morada está en contra de dicha reforma. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha ofrecido al PSOE el apoyo de su formación para reformar la ley, aunque no tenga consenso en el Consejo de Ministros ni entre sus socios parlamentarios.
Esta ley ha provocado la reducción de las penas de decenas de agresores sexuales, bien porque los condenados están solicitando la revisión de sus penas o bien porque los nuevos condenados lo son con la aplicación de una ley que fija horquillas inferiores de las penas. Hasta el momento, el número de beneficiados ha ascendido a 22 rebajas de condenas y 31 excarcelaciones.
Sin embargo, la futura reforma de la ley Montero no evitará que hasta 3.600 delincuentes sexuales hoy en prisión vean rebajadas sus penas, ya que siempre podrán acogerse a la ley más favorable publicada tras sus condenas. La reforma de la ley solo afectará a las nuevas condenas.
Y les contamos también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al indicar que ninguna autoridad judicial de un país comunitario puede negarse a ejecutar una euroorden de detención de otro país miembro, como las emitidas contra los líderes independentistas, basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional del Estado que la emite. Esto allana el camino para la entrega a España del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont.
La sentencia, dictada por la Gran Sala del Tribunal Europeo, responde a las cuestiones prejudiciales remitidas por el juez Llarena en marzo de 2021, después de que la justicia belga rechazara entregar al exconsejero Luis Puig por considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que de ser entregado a España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales, como la presunción de inocencia.
Con esta sentencia, ante la que no cabe recurso y es de obligado cumplimiento, el juez Llarena puede retomar la tramitación de la euroorden de detención sobre el exconsejero Lluís Puig, quien huyó con Puigdemont y otros exmiembros del gobierno catalán a Bélgica en 2017, pero que, a diferencia del expresidente y otros huidos, no es eurodiputado y no goza, por tanto, de inmunidad.
No obstante, Puigdemont, así como Toni Comín y Clara Ponsatí, están pendientes también de que el Tribunal General de la Unión Europea decida si les levanta o no la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el fallo hecho público esta mañana es fundamental para determinar el futuro judicial de Carles Puigdemont, a quien el juez Llarena ha procesado por los delitos de malversación agravada y desobediencia, después de que el de sedición quedase derogado con la reforma del Código Penal.
Información deportiva.
La selección española de atletismo, que competirá el próximo 18 de febrero en el Mundial de Cross Country de Bathurst en Australia, contará con 22 atletas, entre los que se encuentran varios campeones nacionales y medallistas internacionales en campo a través, pista y trail, como Irene Sánchez Escribano, Andreu Blanes y Carolina Robles.
El seleccionador José Peiró y la dirección deportiva de la Real Federación Española de Atletismo ha elegido a 11 mujeres y 11 hombres que competirán en las diferentes categorías. 5 en la absoluta femenina, 5 en la absoluta masculina, 4 en el relevo mixto, 4 en la categoría sub-20 femenina y otros 4 en la sub-20 masculina. En la última edición, celebrada en Dinamarca hace 4 años, España acabó sexta en el relevo mixto, décima por equipos en categoría femenina absoluta y duodécima en la masculina absoluta.
Y en tenis, la española Garbiñe Muguruza se ha despedido del torneo de Lyon en Francia de categoría WTA 250, disputado sobre pista dura, después de caer en primera ronda ante la checa Linda Noskova.
La hispano-venezolana, que ha bajado hasta el número 82 del ranking, ha enlazado su sexta derrota consecutiva, ya que no logra una victoria desde septiembre en el torneo de Tokio. Y desde entonces ha caído en primera ronda en San Diego, Adelaida, Adelaida 2, el Abierto de Australia y ahora en el certamen francés.
Noticias autonómicas.
Baleares registra el mayor aumento en creación de empleo en comercio minorista para el conjunto del año 2022. Nos va a ampliar esta noticia nuestro corresponsal en las Islas Baleares, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del señor. Según los datos publicados ayer lunes por el Instituto Nacional de Estadística, Baleares ha sido la comunidad autónoma líder en ventas de comercio minorista durante el mes de diciembre, con un aumento del 8,9%, respecto al mismo mes del año anterior, muy por encima de la media estatal, que registra una variación del 4%. Es el octavo mes consecutivo que las islas lideran el ranking en ventas del comercio minorista, lo que también coloca a la comunidad autónoma en primera posición para el acumulado de todo 2022. En el conjunto del año 2022, las ventas minoristas aumentaron un 8,2% en las islas, un punto por encima de Canarias, que ocupa la segunda posición con un 7,2 y muy lejos de la media estatal del 0,8. Las islas también registran el mayor aumento en creación de empleo en el sector para el conjunto del 2022, con una tasa del 6,4%, Cabe destacar que la ocupación en el sector del comercio minorista aumentó este año 2022 un 2,2% de media estatal. En otro orden de cosas, los puertos de interés general de Baleares registraron en 2022 más de 8,7 millones de pasajeros, lo que representa un 8,3% menos que en 2019, antes de la pandemia, pero con un 33,6% más de automóviles en régimen de pasaje, superando los 1,1 millones de unidades. Así se desprende de los datos provisionales de 2022 publicados ayer por puertos del Estado, que en el caso de Baleares hacen referencia a los de Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y La Sabina.
Y por otro lado, la Consejería de Salud reconoce que no exige el catalán para que más médicos y enfermeras acudan a las islas. Cuéntanos, Pedro.
La Consejería de Salud calcula que en 2025 habrá una baja de profesionales en el sistema público de salud de entre 430 y 490 sanitarios. Para entonces, las jubilaciones entre el colectivo, sobre todo médico, serán muy superiores a la entrada vía MIR de nuevos profesionales. En el servicio de salud hablan de una década con plantilla deficitaria no solo en esta comunidad, sino a nivel estatal e incluso europeo, por lo que se trabaja en hacer más atractivas las plazas y que los médicos y enfermeras escojan las islas antes que cualquier otro destino. Creen que obligarles a aprender catalán restaría interés, por lo que de momento, para acceder a una categoría deficitaria en el servicio de salud de las islas, aprender la lengua cooficial debe ser un mérito y no un requisito. Y cambiando de tercio, hasta 4 licitaciones habrá necesitado el Ayuntamiento de Ciudadela para adjudicar el servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos de la vía pública. La adjudicación será para un periodo de 4 años no prorrogables. Y en las Pitiusas, la nueva depuradora de Vila estará finalizada a finales de este año y tras esa fecha habrá un proceso de puesta en funcionamiento de la instalación que se calcula que estará plenamente operativa entre los meses de junio y julio. Así lo señaló la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, tras una visita a las obras de la depuradora en Sacoma. Y la noticia para recordar, el Colegio San Pedro de Palma ocupa el primer puesto del ranking de Baleares y el número 20 de España, acoge a más de 1.300 estudiantes. El centro, que siempre ha sido concertado, se inauguró en el curso 67-68, fortalecido con las raíces del humanismo cristiano que inspiran el devenir de los 13 colegios diocesanos de Mallorca, San Pedro plantea una propuesta educativa fresca, adaptada a los retos continuos del entorno. Para darle un plus de calidad, se incluye el ámbito espiritual y religioso. La pastoral desempeña un papel vertebrador y central. Es parte de la forma de ser y de entender la educación. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por toda esta información. Finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde predominarán los cielos despejados, excepto en la zona del Cantábrico, donde no se descarta alguna llovizna débil, así como en el archipiélago canario. Las temperaturas van a subir de forma leve. Y mañana miércoles esperamos un tiempo muy parecido, con cielos poco nubosos en gran parte de España, con alguna llovizna débil en el Cantábrico y en el archipiélago canario. Las temperaturas mínimas seguirán siendo bajas, mientras que las máximas se irán recuperando poco a poco.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez y en los micrófonos Javier Alba y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.